Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez cierra una semana de encuentros en Ferraz, pero sin avances de cara a su investidura. Ahora mismo está reunido con asociaciones feministas, escuchando propuestas para el que sería su programa de gobierno. Ricardo Rodríguez.
El paisaje contiene todavía incertidumbres, quizá demasiadas. Ya dice mucho el hecho de que Pedro Sánchez mantenga un perfil bajo, muy bajo, limitándose a distribuir imágenes y notas de prensa fruto de su ronda con entidades de la sociedad civil. El turno de esta mañana es para asociaciones feministas, pero las recibe sin siquiera tener apalabrado los necesarios apoyos parlamentarios ni descartar una fecha límite para conquistar la investidura. Sánchez ha apostado conscientemente por desviar el foco de unas negociaciones sin culminar, pivotando sobre una amnistía cuyo mero alcance estaría siendo aún motivo de diferencias entre las partes. Con una reelección entre las manos, costosa de atar, el candidato del PSOE ha dedicado buena parte de esta semana a pintar metas sociales ante la nueva legislatura, y todo por si acaba descarrilando la entente con los separatistas.
Hasta las 8 de la tarde, el País Vasco está en alerta roja por mal tiempo, lluvia y rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Usúa, Bilbao.
Euskadi se prepara para la llegada del primer temporal de otoño, sobre todo en la costa. Se esperan olas que podrían superar los 6 metros de altura y vientos que podrían alcanzar en zonas expuestas los 120 kilómetros por hora. De hecho, en Vizcaya se han notado ya los primeros coletazos de este temporal con rachas de 130 kilómetros por hora. En San Sebastián ya se empiezan a notar también las primeras rachas de viento y el ayuntamiento ha cerrado ya todos los parques, el Paseo Nuevo y el resto de paseos marítimos, cerrados ya desde este mediodía, como digo, a vehículos y peatones, y se recomienda asimismo a los residentes de estas mismas zonas que retiren los vehículos en la medida de lo posible.
La borrasca Aline tiene, aparte de la costa norte, en nivel rojo, concretamente a la costa del País Vasco, a la costa cántabra y también a la de Asturias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Galicia ya ha pasado lo peor. A esta hora esta comunidad autónoma se encuentra en alerta naranja por lluvias, viento y oleaje, al igual que en Andalucía y Baleares. En el resto de la península el aviso es amarillo. Y a esta hora, 148 inmigrantes subsaharianos están recibiendo asistencia en el muelle de la Restinga, en la isla del Hierro. Han llegado en un cayuco que fue detectado sobre las 7 de la mañana cuando uno de sus ocupantes consiguió llamar por teléfono al servicio de emergencias 112 para pedir ayuda. En ese momento se encontraban a unos 11 kilómetros al suroeste de la isla. Solo en octubre han llegado por la ruta canaria más de 9.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás el parón. Esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar.
Décima jornada en Primera División, que abrimos a las 9 de la noche en tiempo de juego por COPE Más con el Osasuna Granada, y que nos deja como destacados mañana 4:15 el Sevilla Real Madrid. Sergio Ramos vuelve a enfrentarse a sus excompañeros. Los de Ancelotti se ejercitan a esta hora. Novedades, Melchor Ruiz.
Estamos en la última sesión de trabajo del Real Madrid antes de visitar mañana el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En los primeros minutos no ha estado Dani Ceballos, que ayer ya apuntábamos que tiene problemas musculares en el cuádriceps de su pierna derecha y que todo hace indicar que será baja y que se sumará a las conocidas de Courtois y de Militao, y también la de Nacho por sanción. Este sí ha trabajado hoy, ayer no lo pudo hacer por problemas estomacales, y también en los primeros minutos ha estado el turco Arda Güler. A la conclusión del entrenamiento, rueda de prensa de Ancelotti.
Gracias, Melchor. Para mañana también dejamos a las 9 de la noche el Celta Atlético de Madrid. El domingo será turno para el Barça Athletic Club de Bilbao. Ponemos un ojo también en segunda división, duodécima jornada, que nos depara duelos más que directos desde esta noche. Primero contra segundo, Español Leganés. Para el resto del fin de semana tendremos Levante Tenerife, tercero contra cuarto, y Zaragoza Ibar, quinto contra sexto. Recuerdo que del primero al noveno clasificado tan solo separan 5 puntos. Y en una hora tenemos el sorteo para la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina. Barça y Real Madrid buscan rivales para esta edición de la Champions League.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos esta mañana con la noticia. Las farmacias de Estados Unidos van a empezar a dispensar una pastilla contra la depresión posparto, porque sí, es algo que existe y que está ahí. Es una terapia que dura 14 días. Y parece, bueno, los efectos ya aparecen en el tercero. Los resultados son bastante prometedores, aunque dice la agencia reguladora de Estados Unidos que hasta un tercio de pacientes logra la remisión completa. El fármaco se llama, a ver si lo logro decir bien, zuranolona, y en Europa está pendiente de revisión todavía. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú, cómo fue tu embarazo y tu posparto sobre todo?
Tienes 5 minutos.
No tanto, pero es difícil resumirlo. ¿No?
Fue el embarazo muy bien, el parto regular.
¿Y qué te parece lo del fármaco?
Bueno, el mío fue un tema más médico, lo que fue el parto en sí, fueron forceps y demás. O sea, yo no tuve depresión posparto, pero vamos, me pasó de todo. Lo que pasa es que es mejor no contar estas cosas, porque si no, igual no nacen niños y tenemos ya la natalidad muy bajita en país.
De hecho, creo que hasta los 8 meses que llevamos de año, y te estoy hablando de un dato de memoria, creo que son 230 y pico mil niños los que han nacido, que estamos en mínimos históricos desde que se empezó a contar, que fue hace 7 años, pero es que eso desde que se empezó a contar, estoy seguro de que es el mínimo histórico.
Sí, bueno, pero está bien hablar también de todas estas cosas, porque sí es verdad que es un momento que se tiene bastante idealizado, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Que es dar una vida, que no hay nada más bonito que eso, ¿no? Pero sí es verdad que en ese camino, en ese proceso, pueden pasar cosas.
Oye, ¿y
una de las cosas que puede pasar es esto, es la depresión posparto.
A ver si dices tú bien la
venga, voy a intentarlo. Claro, es un fármaco nuevo y nos tenemos todavía que familiarizar con él. Es la Zuranolona.
Correcto.
Y bueno, es la versión oral de otro fármaco que ya existía en Estados Unidos en el año 2019, pero que requería ingresar en el hospital. Era una anestesia muy agresiva que a veces provocaba una pérdida súbita de conciencia y que además era bastante carito, costaba unos 34.000 euros aproximadamente. Con este nuevo fármaco, uno puede seguir el tratamiento en casa, fíjate la diferencia, ¿no? Aunque hay que seguir estrictamente, eso sí, un protocolo de seguimiento que te lo marcan los médicos. Se toma cada día, se toma concretamente por la noche, tras una buena ingesta de comida, que tiene que ser rica en grasas para favorecer su absorción.
Pero tiene contras tiene que tener, ¿no?
Sí, sobre todo para las mujeres lactantes, ya que mientras se está tomando esta medicación, pues no se puede dar el pecho. Estados Unidos tiene una gran conciencia sobre la salud mental perinatal y aseguran desde allí que los resultados son efectivos en mujeres cuyos síntomas se han iniciado en el último trimestre de embarazo o en las primeras 4 semanas tras el parto.
A ver, este es un tema importante y un tema de un problema de salud pública. Que tiene una prevalencia estimada aproximadamente del 15% durante el primer año de posparto. Es importante no confundirlo con las dificultades propias de la maternidad, que esa es otra historia, y además no es fácil saber lo que está pasando.
Sí, las mujeres que lo sufren dicen que se sienten muy inseguras, ¿no? Con una preocupación excesiva y una sensación permanente de no estar haciendo las cosas bien. Y fíjate, llegan a pensar que son malas madres. Bueno, esto deriva en cuadros de depresión que además pueden empeorar con el tiempo.
Mira, te voy a presentar a Bianca Granados. La situación, yo creo que su situación no fue fácil porque su posparto fue en pandemia, así que, bueno, usted se puede imaginar perfectamente la sensación de cuidar un bebé con una emergencia sanitaria al otro lado de la puerta, ¿no? En un inicio no notó nada especial porque pensaba que simplemente eran las dificultades propias de ser madre, pero empieza a sentirse seriamente sobrepasada, poco acompañada. De repente experimenta mucho miedo a que al bebé le pasa algo. Yo creo que es algo que se repite en muchas maternidades, ¿no? Pero sobre todo las primeras. Mucha inseguridad, mucho miedo. Pero es que además Bianca es psiquiatra y toma bastante conciencia de lo que le estaba pasando al cuarto o al quinto mes. Está con nosotros esta mañana Bianca Granados, psiquiatra perinatal. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es que hemos dado en el clavo contigo porque eres protagonista por la historia y experta para poder hablarnos con propiedad del asunto. ¿Tú cómo viviste los primeros momentos de tu maternidad?
Bueno, pues mi maternidad fue un poco complicada, porque como bien has dicho, fue en plena segunda ola de pandemia. Entonces es verdad que en esos momentos las mujeres estábamos muy poco atendidas, las visitas con el pediatra. Yo me acuerdo que para hacer la tarjeta sanitaria a mi hijo, eso fue, vamos, un drama, fue horroroso. Entonces estábamos muy solas. Entonces, yo creo que eso fue fundamental en mi caso, que es verdad que era mi primer hijo y que además me tocó en unos meses pues de invierno, ¿no? Que también es como más difícil socializar. Y a partir de ahí, pues comencé con muchísimas inseguridades, que es verdad que en un primer momento me podían parecer que eran las típicas de una mamá primeriza, pero que conforme fueron pasando los meses, pues sí que prácticamente me incapacitaban para poder cuidar bien a mi hijo.
Claro, Bianca, yo te iba a preguntar eso, porque bueno, algunos de los síntomas que hemos dicho es que nos pasa pues a todas las mujeres cuando somos madres, especialmente primerizas, ¿no? Porque te vienen de pronto todos los miedos del mundo y la responsabilidad de cuidar a esa criaturita, ¿no? Que de pronto no habías pensado nunca en ello y tienes a tu bebé en brazos y dices, Dios mío, que no le pase nunca nada. ¿Cómo distingues, cómo llegas a saber que esto sobrepasa lo que es ese miedo natural y que pasa a todo el mundo cuando tiene un hijo por primera vez, a cuando ya es algo que podemos decir patológico?
Claro, lo complicado de la depresión postparto es justo lo que dices, que va a haber como muchos síntomas que parecen otra cosa, ¿no? Incluso síntomas físicos como el insomnio, falta de apetito, ¿no? Que a lo mejor tenemos como normalizados dentro de lo que es el proceso de ser madre y tener un bebé pequeño, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que llamar mucho la atención es que estos síntomas nos incapaciten para tener un día a día normal, atendiendo las dificultades de tener un hijo, pero poder llevar a cabo las tareas normales que supone cuidar un hijo de una forma más o menos normalizada, ¿no? Si, por ejemplo, simplemente, yo me acuerdo por mí, ¿no?, que simplemente el momento de bañar al bebé para mí era horroroso. Si estaba, por ejemplo, el agua a un grado por encima de lo que decían las guías de práctica clínica, me angustiaba muchísimo. Pues son signos de este tipo, ¿no?, los que tenemos que tener en mente, ¿no?, de cosas que estén por encima de esta preocupación habitual y que nos interfieran en cosas tan sencillas como esta que os digo, por ejemplo, de la bañera.
Mira, ahora te pregunto como psiquiatra, Bianca, porque tengo un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, Antonio y Emilia, acaban de tener una niña preciosa. Y hace cosa de, pues que serían 2-3 semanas, me pasé por su casa para verlos. La niña tendría, 4 o 5 días. Y claro, mi primer impulso no, pero pues a mí me habría gustado cogerla y tal. Y se hice así un ademán como de decírselo a Antonio y me dijo, no, que Emilia no quiere que cojan a la niña y Emilia no está loca ni está paranoica. ¿Qué cosas pasan cuando alguien acaba de parir y tiene esos miedos? Te lo pregunto como psiquiatra, porque muchas veces a lo mejor eso se puede tomar como un mírala, que la niña solo para ella o este tipo de cosas, ¿no?
Claro, es verdad que a nivel social tenemos como integradas unas costumbres que no deberían ser, ¿no? Y lo que se espera en los primeros días y meses es que el bebé solo esté con la mamá, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que hacer todos. Lo que pasa es lo que digo, ¿no?, que a nivel social parece que está como mal visto. Entonces, yo creo que los papás o las personas que estén en proceso de embarazo tienen que informarse muy bien, ¿no?, para que ellos ya, con la información, pues puedan saber bien qué cosas son normales como esta que tú me describes, claro, o qué cosas se pueden ir de la normalidad.
Bueno, y luego hay que tener en cuenta también, estábamos hablando, ¿no?, de esos miedos que aparecen cuando eres sobre todo madre o padre también primerizo, ¿no? Pero es que la mujer está sufriendo un cambio hormonal importante en ese momento y ha podido tener un parto que ha podido ser traumático. Es decir, la mujer, mientras tiene ese miedo y esa responsabilidad de cuidar al hijo, está también recuperándose durante un tiempo, ¿no? Y esto se suma también, pues, a ese malestar, ¿no?, y a esos síntomas que pueden tener muchas mujeres. Yo no sé, Bianca, si existe algún desencadenante que explique realmente la depresión posparto. El tema hormonal es importante.
Sí, es importante, pero tenemos que tener muy presente que no es el único, que las causas que producen una depresión postparto son múltiples. Algunas, las que tú has dicho, tener una vivencia de parto traumático. Esto va a desarrollar probablemente o en un trastorno de estrés postraumático o en una clínica depresiva que enmascare esto. Según cómo haya sido ese embarazo, si ha sido un embarazo de riesgo, si ha sido un embarazo que a nivel físico la mujer lo ha pasado mal. ¿Qué apoyo familiar tenemos, ¿no? Si hemos tenido nosotros antecedentes previos de patologías mentales. Hay, como te digo, muchísimos más factores, más allá del puramente hormonal, que es verdad que es importante, pero que no tenemos que desatender a los otros.
¿Y cómo se trata esta depresión posparto?
El tratamiento también sería multidisciplinar. Es verdad que la noticia que habéis dado, ¿no?, del nuevo fármaco es muy esperanzadora, porque ojalá que sea de ayuda, pero no puede estar solamente focalizado el tratamiento en una intervención farmacológica. Deberíamos siempre acompañar con una psicoterapia y quizá con algún otro tipo de intervención de neuroterapia o alguna otra intervención, seguro.
Y ¿qué ocurre si una mujer tiene depresión posparto y no es diagnosticada? Porque habrá muchas que directamente ni lo digan.
Claro, se estima que aproximadamente el 75% de las mujeres no son diagnosticadas ni bien tratadas.
¿El 75%?
Y refiero, 75%, exacto. Sí, son cifras escandalosas. O sea, realmente las cifras que tú has dado serían mucho mayores, porque estimamos que esta parte está muy infradiagnosticado.
Claro. Claro, ¿y qué deben hacer? Bueno, es que no sé cómo podemos ayudar a esas madres que a lo mejor no saben que están en una depresión posparto.
Yo creo que es importante el contacto con el pediatra y con la matrona y poder tener con ellos la confianza de poder expresarles cualquier idea que tengan, ¿no? Que a lo mejor pueden pensar, uy, pues este me va a tomar por loca, ¿no? O la matrona va a pensar que soy una exagerada. No, al final son los profesionales sanitarios que atienden a las recién mamás, entonces van a ser ellos los que tendrían en principio que detectar los primeros síntomas, ¿no? Y para eso es muy importante que haya una citación frecuente con esos profesionales y que haya muy buena comunicación.
Bienga, ¿existe también la depresión en hombres?
Sí, es verdad que esto es un tema un poco tabú porque parece que el posparto sea solo de las mujeres y en absoluto los hombres en la etapa perinatal, que sería como esta etapa de nacimiento del bebé, también se deprimen porque para ellos también supone un cambio vital impresionante, ¿no? Y cada momento de cambio vital en nuestra vida es un momento de mucha vulnerabilidad a nivel de salud mental. Entonces, aunque haya como ciertas reticencias a pensar en la depresión perinatal en hombres, sí que existe.
Bianca Granados, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso. Ahora hablo contigo, Pilar, y me cuentas,
¿sí?,
qué hacéis en mediodía.
En unos minutos te lo cuento. Hasta ahora.
Lo que estoy aprendiendo de radio estos fines de semana, Cristina López Schlichting, ¿quieres que te cuente por qué? Porque se nos muere Pepe Domingo. En la fonda se forma un lío tremendo. Hamás ataca a Israel y te pasa todo el fin de semana.
Bueno, es que tenemos la negra. Nosotros que lo que queremos es reírnos y despiporrarnos, estamos en el centro de la atención semana tras semana con un estrés que yo me voy a tener que pasar a la semana para poder soportar esto.
Oye, y viendo que teniendo en cuenta que no pase nada, ¿qué tienes previsto para el fin de semana?
Bueno, pues si no pasa nada, vamos a hablar de los fantasmas niños, porque hay quien dice que los niños torturados o los niños que mueren en circunstancias extrañas tienen permiso para saltar del más allá. Y la persona que viene a contárnoslo ha hecho psicograbaciones, estas llamadas psicofonías, en las que vamos a oírlos jugar, correr entre ellos y hacer ruidos inequívocos. Va a ser en fin de semana. Y también hablaremos de que los jóvenes no llegan a fin de mes. Cobran 900 euros, pagan 400 de vivienda y realmente no pueden ni comer. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva marginalidad con un estudio que vamos a desgranar y que nos va a demostrar que a más que pasan años, pues peor vive la gente. Todo eso será en fin de semana, querido Alberto.
Qué bueno, pues con papel y boli te espero.
¿Eh? Ahí estaremos, esperemos que no pase nada, cruzo los dedos.
Un besito, corazón.
Adiós, adiós.
Y me mató por dentro. En un momento, María Pelae, en Herrera en COPE. Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital.
La salud psiquiatra mental. En este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
Ramen de alubias Luengo, like. Crema de garbanzos Luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana, ay.
Oops.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La noticia a esta hora es que no llueve en Madrid y parece que no lo va a hacer hasta el domingo. Esto está permitiendo que poco a poco nuestra comunidad vaya volviendo a la normalidad tras batirse ayer todos los récords de lluvias caídas en un solo día. Y es que llegaron a registrarse más de 100 litros por metro cuadrado en Madrid capital, lógicamente afectando a conexiones de trenes, líneas, estaciones de metro y provocando kilométricos atascos en carreteras. En fin, para que te hagas una idea, hasta 1000 expedientes tuvo que atender el 112. Así que normalidad prácticamente en toda la comunidad, excepto eso sí, en algunos sitios en los que podríamos decir que llueve sobre mojado. Localidades del suroeste, ya sabes, afectadas por la dana de primeros de septiembre, se han vuelto a inundar de nuevo, afectando pues a infraestructuras, carreteras, viviendas. Por ejemplo, en Arroyomolinos, la crecida del arroyo La Arroyada ha vuelto a provocar nuevos derrumbes en los patios y terrazas traseros de las viviendas situadas al borde de este arroyo, en las calles Álamo y Alameda. Una situación que sufren estos vecinos desde hace 4 años y no aguantan más. Gloria es una de ellas. Hace 2 años se le cayó una parte de su casa, como ha vuelto a pasar en esta ocasión en otras viviendas. Tienen miedo, están muy preocupados, como es lógico.
Volvemos a estar en riesgo. Otra vez vuelve a quedar todo en el aire. Existen grietas. Nosotros ya tenemos miedo de pasar aquí la noche, porque ya nos da miedo cada vez que llueve que cualquier día va a nuestras casas.
La semana que viene se reúnen con la Confederación Hidrográfica para encontrar una solución. En Villamanta también la situación, menos mal que no es tan preocupante, pero Rosana nos cuenta que están sin agua en su urbanización, que está situada a las afueras del pueblo.
Y estamos sin agua otra vez hasta que pueda bajar el caudal del río y la gente pueda meterse a arreglar, por supuesto. Antes la vida de la gente que tener agua, y nos han puesto un camión cisterna del canal de Isabel II para poder subastecer a todo el pueblo. Eso está puesto desde ayer por la tarde.
Bueno, pues de momento, como te digo, la lluvia nos da una tregua hasta el domingo. Hoy nos espera un día con sol y nubes, con aviso amarillo solo en la sierra por fuertes vientos, pero con frío, ¿eh? Ahora mismo tenemos 13 grados y no vamos a superar los 15. Las mínimas se van a quedar en los 6. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:22 y es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alba Arit. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 en La Cebeda y por la 3 en Rivas. Y además hay tráfico irregular en la M40, en Coslada, sentido A2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba. Y enseguida te voy a contar por qué los desfibriladores son los mejores aliados para nuestro corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Ven en
sueños. Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles. Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Días de ocasión en Estelantis, Sanjú, Móstoles, carretera de Extremadura. Más de 300 coches de ocasión, gerencia y kilómetro cero, con descuentos de hasta 2.500 euros. Aprovecha los días de ocasión, solo el 19, 20 y 21 de octubre en Estelantis, Sanjú, Móstoles. En el kilómetro 21 de la antigua carretera de Extremadura, salida 22 de la A5.
Mira, lo veo conduciendo sin gafas ni lentillas y veo perfectamente. Miopía, hipermetropía y astigmatismo en Novovisión. Lo verás claro. Confía en la experiencia y reconocimientos científicos de su equipo médico. Y su exclusiva tecnología 100% láser que aporta precisión y seguridad a la operación. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Universidad PYME llega a IFEMA Madrid, un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales, un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre, inscripción gratuita en fundae.es, financiado por los fondos Next Generation.
¿Sabías que en España se produce una parada cardiorrespiratoria cada menos de media hora? Es terrible, ¿verdad? Si has sentido pues un dolor en el pecho, en un brazo, en la boca del estómago, si has tenido mareos o taquicardias, atento porque son señales que advierten de que algo no va bien y de que puedes tener un problema cardíaco. Y de no ser tratado puede acabar en muertes súbitas o paros cardíacos. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, hay que cuidar siempre el corazón, protegerlo antes y después, siempre. Y para eso el mejor aliado son los desfibriladores. ¿Por qué?
Efectivamente, porque mira, el desfibrilador lo que va a conseguir es eso, desfibrilar. Cuando nosotros estamos ante una parada cardíaca, es decir, un infarto agudo de miocardio, lo que ocurre es que nuestro corazón se fibrila. Fibrilar es un movimiento muy rápido, nos ponemos a 300 pulsaciones y entonces ya no es capaz de lanzar sangre. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues que el flujo sanguíneo no existe, nuestro cerebro se va dañando porque se queda sin oxígeno y ahí empieza la cuenta atrás. A los 5 minutos que nuestro cerebro está sin oxigenar, se daña y a los 10 se muere. Por eso, colocando este dispositivo, el de Protege tu Vida, que es rápido, sencillo, cómodo, va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que tengamos sangre y tengamos oxígeno en nuestro cerebro y nos salvemos la vida.
Desde luego. ¿Y en qué lugares es imprescindible tenerlo, Adolfo?
Pues mira, si seguimos las estadísticas, Mónica, 8 de cada 10 ocurren en casa, con lo cual sería el lugar más idóneo tenerlo en nuestro propio domicilio y si no, por defecto, en la comunidad de vecinos. Trabajos, puestos de trabajo también, que pasamos 8 horas y, bueno, cualquier sitio donde se haga deporte, evidentemente.
Claro que sí, 30.000 se producen al año en España. ¿Dónde podemos adquirir un desfibrilador de Protege tu Vida y, sobre todo, nos interesa mucho con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, digo las ventajas, para que así os animéis a llamar y sepamos que sois vosotros. En primer lugar, os regalamos un antiatragantamiento, que es una antiasfixia para ese momento donde la comida se te va por otro lado, que te encuentras fatal, que se puede llegar hasta la muerte. Bueno, pues eso gratis para vosotros, es un dispositivo fácil y sencillo. Y además os hacemos en la compra del desfibrilador un 30% de descuento. Repito, un 30% de descuento. De veras, animaros ya a cardioprotegeros, tener vuestra familia y vosotros mismos cardioprotegidos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida para que llaméis ahora y sepamos que sois vosotros. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Llama ya, aprovecha esta oferta que te comenta Adolfo del 30% de descuento. Y además es que puedes tener un desfibrilador estupendo, muy manejable, intuitivo, por menos de lo que crees, ¿eh? Llama a ese 900-730-061. Gracias, Adolfo. Buen fin de semana.
Gracias, Mónica. Buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Vamos a hablar de cómo la lluvia también de estos días está retrasando los trabajos, ya que se están preparando ahí para algunas instalaciones navideñas, ¿eh? En 20 minutos te lo contamos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. ¡Oh!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto.
¿Qué pasa, Marcote?
Hoy te has pasado el juego, ¿eh?
¿Por?
Por, joder, porque es por el artistazo que tienes ahí, ¿eh?
Ah, bueno, es que...
Que además sacó disco el año pasado. Yo no entiendo, digo, ¿de dónde se saca esta mujer tantos temazos? Bueno, de repente.
Temazos y tiempo. ¿Has escuchado el disco de María Peláez?
Bueno, me ha volado la cabeza, porque además empieza de una manera y luego va por otra, y luego por otra. Digo, ¿esto qué diferente es?
¿Y cuál has escogido para empezar?
No sé cómo se llama. ¿Cómo están las cosas, puede ser?
Para no llegar tarde.
Para no llegar tarde, eso.
Ya me han salido dos canas y esto acaba de empezar.
Hay que ver qué complejas son las cosas sencillas y qué sencillo es complicarse la vida. Que al final es un paseo por las cosas cotidianas que la rellenan, ¿eh? Un puchero calentito, con hierbabuena siempre. Una manta camilla, un brasero encendido, sobre todo estos días. En tiempos de microondas, de canciones precocinadas y de urgencias, ella cuenta las cosas al baño María, templándolas poquito a poco y dejándolas en su punto justo. Yo creo que el talento es saber describir un mundo complejo a través de palabras sencillas. Y el mundo de María es una fantasía.
Pido cada despedida, cada manzana podrida, cada rajuño de mi cuerpo.
María Peláez, buenos días.
Muy buenos días. Qué alegría más grande y muchísimas gracias. Se me han puesto los pelos de punta, madre. Eso también tiene un cumple.
Oye, ¿y qué es lo último, además de este disco, que has cocinado al baño, María?
Pues al baño María, realmente este disco, porque he dejado los postres a todo esto. Yo creo que ya suficiente he tenido con el disco, ya he dejado los postres, estoy cuidándome ahí con los hidratos.
Pero escúchame, decía Marcote que sacaste un disco el año pasado.
Sí, pero es verdad
medio,
que la...
Hace año y medio, ¿no?
Sí, más o menos. Eso fue la reedición de la Folcrónica y la mayoría de canciones, es verdad que ya veníamos sacándola del poquito a poco, ¿no? En el claro. Sistema, su poquito de saca hamburguesa, ¿no? Hamburguesa rápida, pum, 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 pum. Y digo, vamos a pararnos. Y por el camino, entre concierto y concierto, pues una es muy de comprarse el paquete pipa y observar las cosas que dan tiempo. Si no, tendría más canciones todavía.
¿Por qué se sacan los discos los viernes ahora? Ya es norma, ¿no? ¿O no?
Yo realmente no lo sé. Yo creo que para que tenga otro fin de semana para escucharlo o no. No sé realmente por qué, pero el siguiente sí que lo sacamos un miércoles, ¿te imaginas? Sería buenísimo, un miércoles a las 11 de la mañana. Una hora así.
¿Las canciones se cocinan a fuego lento o algunas con un golpe de grill ya están listas?
Hay algunas que salen como si fuera golpe de grill, sobre todo la más cachonda, ¿no? El caso, ajá, por ejemplo, del grillo, fue una pura guasa que llegué a casa y estaba Alba con una melodía que decía todo el tiempo, ¿qué? Y digo, ay, mira, que eso era una canción a un gallo. Y ya, así. ¿Ah, pues más gracia, un guillo.
Una cachondada, ese tema, buenísimo.
Sí, pues la cachondada, la vascongada, la cachondada, duró, vamos, lo hicimos en el mismo día. Por ejemplo, otras como Remitente. Esa letra tuve que macerarla bastantes días y reflexionarla mucho.
Mira, Remitente es una canción absoluta.
Perdona esta carta que te doy, sin sello. Pero ahí tienes una lista antes de marchar. Y con lo que vivimos y ahora muérdele, muérdele, muerde. Y se puede apagar. Borrando y olvidando, pisando y susurrándole las horas contar. El velo negro en un corrillo de mujeres.
Te doy mi impresión. En el 16 tú publicas Hipocondria.
Sí.
Un primer disco, un disco previo a la María Peláez que triunfa con A Casa Herrero y La Niña. Uh-huh. Que es una María menos canalla y moderna que la de La Niña, ¿no? Que es una de puro ritmo, muy flores. Uh-huh. Y yo creo que aquí te has sinergiado. Es decir, esa primera María con la segunda María. Veo mucho pozo, veo madurez. Escucho tu voz y no sé qué impresión te da lo que te estoy contando ahora mismo.
Pues no lo has podido resumir mejor. De hecho, me sirve, ¿no? Para saber yo, ¿este qué disco es? Porque claro, muchas veces me preguntan, ¿y este disco qué te supone? Pues voy a coger este trozo y lo voy a poner. Ya lo ha dicho él. Sí, la verdad que es que Hipocondría era más del corte de canción de autor. Yo venía de tocar a guitarra y voz en todas las salas de canción de autor y lo que hice fue dárselo a un producto que le puso instrumentos a eso que yo ya hacía con guitarra. Lo siguiente fue romper totalmente con lo que venía en cuanto a sonido. Sí tenía ese trasfondo, pero tenía muchas ganas de sentarme y decir, ¿y a la María de ahora qué? ¿Ahora qué? Así que aquí tenemos, por ejemplo, este remitente, ¿no? Que tiene esa mezcla de todo eso, o el letra menúa, que también es una mezcla de los sonidos que veníamos ya investigando con las letrillas que me apetecía decir.
Es que te lo digo porque el anterior disco es una Andalucía muy canalla, es una Andalucía maravillosa. Pero esta es una Andalucía honda, no tan honda como la de los Cantes Hondos, ¿no? Pero sí más pausada, con mucho amor, con mucho, muy al baño María, creo.
Sí, de hecho, cuando surgió el título del disco, que
¿cómo surgió?
Surgió porque se le ocurrió a mi padre. Yo esto que le dije, papá, tiene mucho ingenio, te voy a dar unos ítems de qué me gustaría que significara el disco. También habían escuchado ya el disco tanto él como mi madre.
Un brainstorming, ¿no? De eso que llaman.
Sí, pedirte a mi padre eso. Déjame. Brinqué. Y cuando le dije ítem, igual, ítem qué. Un tipo de pipa, ¿sabes? Él es más tierra que todo, que sí, todas estas cosas. Y de hecho fue el que me dijo, pero esa broma que tú sueltas mucho, yo cuando voy a un baño, cuando estoy en un bar, digo, me voy al baño María, porque me hace mucha gracia a mí misma, ajá, decir eso. Y ya empecé a darle vueltas e investigar que un alquimista que se llamaba María creó esta manera de cocinar.
III.
Exacto. Y al principio eran medicinas, ¿no? Lo que se entendía entonces como la alquimia, y después ya se empezó a utilizar en la cocina. Y me hilaba perfecto con las canciones que ya estaban. De hecho, ya estaban hechas. Uh-huh. Estaban hechas y todavía no estaba el título. Y digo, ¿cómo hago esto?
Y te viene al pelo porque fue una mujer la que inventó el baño María. Tú te llamas María y a las mujeres las tienes siempre presentes en tus discos.
Hombre,
y en tus canciones.
Por supuesto que sí. Así que yo creo que el hermanao venía perfecto.
Oye, ¿cómo te sientas tú a componer? ¿Qué haces?
Pues según la canción. Hay algunas que directamente damos con una idea, Alba y yo. Ella empieza el tipo de producción.
Alba es Alba Rey.
Alba Rey, sí, la que ha producido todo este disco. Y yo, en base a esa producción, ya le... De hecho, el Métele Castaña María, de ese letra menúa, era un jaleo que venía oculto del disco La Folcrónica, que no se escuchaba mucho. Ajá. Y ella un día le saltó dentro de la carpeta de jaleo, que eso es una eminencia. Yo cuando me muera, eso se va a vender caro, ¿eh? Mi carpeta de jaleo. Y ese Métele Castaña María ya lo chopeó y lo metió con un bajo electrónico. Cuando yo llegué, que justo estaba en mitad de la gira, volvía y me ponía a componer. Y dije, pero esto es una fantasía, por Dios. Entonces hay cosas que surgen de manera conjunta, ¿no? Uh-huh. El caso de Puedo Presumir fue a raíz de una idea de Miguel de Antílope. Uh-huh. Que,
buenísimo, me encanta.
Pues Antílope, como 3-4 temas están hechos junto con él. Bueno. Porque yo digo, este hombre es joven pero con un viejo dentro, y eso es lo que mejor me puede venir
me
a mí en la vida.
Andalucía está llena de jóvenes con viejos dentro. Pero ahí habrá momentos en los que te sientas tú sola en casa con la guitarra, ¿o no?
Por ejemplo, con la que hemos abierto, ¿no? Ese paso doble, lo escribí a guitarra y voz directamente, porque pretendía cantarlo en el inicio de gira de esta Chisachucha Entra. Uh-huh. Que fue en Cádiz, en pleno carnaval, y me dio tanto respeto que no lo canté.
¿Ah,
lo
sí?
Dejé compuesto y lo dejé en un audio de voz del móvil. Y cuando vi cómo estaba quedando el disco, necesitaba sacarme eso, ¿no? Esas dos canas, ¿no? Ya me han salido dos canas y esto acaba de empezar, ¿no? Y dije, yo, es como un autorregalo, la vez lo metí ahí a guitarra y voz.
Mira, y una cosa, y cuando alguien se pone a dieta, te lo digo, pues yo estaba a dieta, yo perdí creo que 15 kilos en pandemia más o menos. Y tú no te das cuenta, pero tú te miras al espejo todos los días y, pues, bueno, vas haciendo una evolución y no dices un día, coño, pues qué delgado me he quedado o qué bien estoy. Con la música entiendo que pasará algo parecido, es decir, de ir pateándote y haciendo bolos y bolos y bolos, y me voy a este café a tocar y ahora a grabarme este vídeo de YouTube allí y esto otro allá, y de repente triunfas y empiezas a ir a hacer conciertos más grandes, a ir a programas de radio, de televisión, te conocen por la calle, te paran. ¿Uno se da cuenta o es como cuando adelgazas que no...?
Y encima, en mi caso, me ha pasado todo, como te has dicho, también en plena pandemia, ¿no? Fue extraño porque cuando todo el mundo paró, yo seguí haciendo conciertos, yo creo que porque a los recintos les convenía en ese momento, porque esta muchacha viene en tres.
Me llena el sonido más, muy fácil.
Me llena más o menos esto, pues mira, me compensa. Y fue justo en ese proceso y después no podíamos, o yo prácticamente no salía a la calle, porque ya fue cuando entré en el programa este de televisión. Entonces, claro, no me di cuenta y lo que sí no me he dado cuenta es de sobre todo los cambios en cuanto a voz. A la hora de escribir, como sí que me importa que ahora me escuche más gente.
Ah, ¿sí,
Sí, pero para mí...
O sea, antes escribías como...
Para mí. Antes escribía más para mí y ahora, después de todo esto que ha pasado, que también he visto que tú te metes en las casas de la gente y es muy bonito meterte en las casas de la gente sin conocerla, también te das cuenta de qué poder tiene eso para bien. En mi caso intento hacerlo para todo lo bonito posible y en ese sentido intento hilar muy fino para que, por un lado, no se sienta nada ofendido dentro de una lógica,
está claro,
de un sentido común, porque te digo, hay redes que tú dices buenos días,
si no arranca lo que tienes dentro.
Claro, claro, evidentemente. Pero sí tener en cuenta ciertas cosas, eso sí que lo tengo muy, muy, muy en cuenta.
¿Quiénes son Nena y Manuel?
Mis perrillos. Mi Manuel, que ya...
Me encantan los perros que tienen nombre de persona.
Claro, la nena, lo más gracioso es que nunca tuvo nombre. Entonces la nena. A ver, mi madre la llama Duna, pero ya cuando ya me la traje yo para Madrid, ya se quedó con la nena, y ya ella siempre será la nena.
¿Y por qué le agradeces el disco a tus perros?
Hombre, tú sabes lo que me han enseñado a mí los animales.
Cuéntamelo.
Claro, yo desde pequeña siempre me han dado mucho miedo los animales. Yo veía a un perro de pequeñita de lejos y me ponía a temblar. Y justo cuando yo empecé con Alba, ella todo el tiempo me mandaba fotos de perros que abandonaban. Y yo, puede parar ya de mandarme indirecta. Y una de las veces me pilló graciosa después de una inauguración de un bar, cosa que me gusta hacer también mucho aparte de escribir. Y dije, voy a ir a por el perrito. Y ese perrito estaba en mitad de la nieve y resultó ser mi Manuel de hoy día, que eso fue hace 5 años y medio que tiene ya. Y Manuel me ha enseñado mucho. De hecho, los primeros meses Manuel en una esquina y yo en otra. Nos mirábamos, sí. Y aprender de ese de lo terrenal, ¿no? Del comer, amor y dormir si te dejan. Eso es maravilloso.
¿Te gusta mucho la tinta?
La tinta y los calamares en su tinta.
No, pero te lo digo porque creo que me han chivado que te has hecho un tatuaje hace dos días.
Sí, me he hecho una olla.
¿Dónde te has hecho la olla?
Después de dos tintos me fui a hacerme una olla aquí en el hombro. Yo te la enseño, todavía tengo hasta el plástico.
¿Ah, sí?
Tengo aquí el resto de plástico.
Míralo, una olla, hombre, por el disco tiene que ver con el disco.
¿Un puchero o una olla?
Es una olla, dentro ya es cada uno lo que elija. Y es que después de un domingo de vermú y potaje de la Magui, a un grupo de amigas dijimos, vamos a hacernos todas algo, que no hicimos nada porque estaban todas las tiendas de tatuajes cerradas. Y el otro día lo pensamos y dijimos, yo creo que es un día bueno para hacerse una olla.
Ajá.
Y ahí que cuando llegué a mi casa, mamá, que me he hecho una olla, yo por teléfono, ah, mira qué bonito.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión?
Lo que menos... los días que estás chunga y tienes que fingir que estás genial. Yo creo que esos son los días que peor lo llevo, pero hay veces que se revierte.
¿Pero y eso cómo se hace?
Siendo muy buena actriz a veces. Y después te encuentras gente bonita que te hace entrar de nuevo en los porqués y salir un poco del bucle. Muchas veces te metes en el bucle de todo sonrisa, todo bien, todo es genial, que después cuando se apagan los micros, tú bien sabes, la vida no es tan así. Pero por el camino te encuentras otras cosas tan bonitas que todo lo compensa. Entonces, lo que peor yo es el tránsito ese de tener que fingir que estoy genial.
Quiero decir que lo que más me ha gustado de tu disco es esto.
Olé.
Como nunca antes me enamoré y ahora me encuentro sola y perdida en un reloj parado en este puro disparate, sin saber cómo encontrarme y descifrando el gesto en tinta, lo que no dije y me dijiste, lo que te falta y no pedía, y me fuerte abandonó, que ya no sé ni lo que digo. Ay, amor de tatuaje, ahora qué hago yo conmigo.
Qué preciosidad.
Sin garganta
le eché abandonión.
Mira, lo tengo aquí escrito. Cuando llegue la mañana y el silencio se haga ruido, cuando ya no esté tu ropa, otro trago y me despido, va quemándose contigo y va quemándose conmigo. Se fue tu amor como un suspiro y solamente dejó lo que pudo haber sido. Además de una preciosidad, ¿qué tiene el amor o el desamor y la música que aliñan también?
Sí, ¿no? Es como cuando se mezcla con la melodía precisa, la palabra oportuna, creo que tiene ese poder el arte, ¿no? El de emocionar. Y esta canción, cuando empezamos a hacerla, de hecho se nos vino a la cabeza la voz de José Luis Jaén, pero del tirón. O sea, porque yo hacía años que no escuchaba una voz así, y la primera vez que lo escuché me hizo llorar como una magdalena con una canción que yo había hecho. O sea, era como que le dio de nuevo sentido a la canción de Arde. Y cuando empezamos a hacer este tema, que quería darle un guiño un poco al tango argentino, pero siendo un bolero como los de toda la vida, pues ahí surgió todo, porque me imaginaba la voz de él, me fui a los momentos estos de desgarro de, no, esta noche de peaje, que la tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Es que mañana ya ves si estoy mejor, o sigo llorando, o me echo a las calles, o ya veré qué hago, pero hoy lo tengo que pasar sí o sí. Entonces, es un poco a ese tránsito.
Es que siempre, yo tengo la duda de cuando escribes sobre desamor, ¿no? Estés bien o no estés bien, porque pueden ser por experiencias pasadas, que ya se han superado. No sé, artistas como tú, que cuando se suben a un escenario sienten tanto una canción, puede haber días que no son buenos, aun estando en una buena relación con tus padres, y en los que tengas que cantar algo así.
Sí, o incluso aunque no te pase con tu pareja, me hace un par de conciertos que estaba... de estos días que te pilla agobiado, todo como que psicológicamente estás que notas que te tambaleas un poco y tenían que salir a cantar. Y fíjate que en Historia de Vida yo empecé a cantarla y me entró como una cosa de... Y en cuestión de relaciones estaba bien, pero estaba tan como al pique en otras sensaciones que la propia canción me curó sobre la marcha. Y mira que buscaba sentido en cosas que no tenían sentido, pero bueno, es lo bonito del arte y de la ambigüedad, ¿no?
¿Y ahora esto por dónde va a pasear este disco? Pues, ¿o todavía no está previsto?
Estamos acabando, si esa chucha entra, la gira esta, que quedan dos conciertos. Y ahora lo que vamos a hacer es firmar discos, que esta tarde estaremos aquí en Sevilla, en la FNAC, a las 7 de la tarde. Mañana en Málaga, el lunes Madrid, Barcelona, vamos a estar por ahí. Y ya para primavera empezaremos la gira de Al Baño María, que ya estoy apuntando cosillas, que se me van ocurriendo.
Qué bueno, también hay platos salados buenos en Al Baño María. Yo me hice ahí una carbonara buenísima, Al Baño María. Eso, tú pones los huevos, el queso, la pimienta, la sal, le das una vuelta al Baño María y se te queda con el punto exacto, ¿no?
Ya, pues lo voy a probar. Ya me has dado una buena idea.
Otro cumple. Al Baño María, María Peláez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Un besito.
Veo yo en la Gran Manzana, tu cartel estuvo varias semanas. Lo taparon con un compro oro. No tendrán que buscarse la vía. Los chavales mejor recogidos que en cualquier cesta. En la cesta te vi yo esa tarde y en todas las cadenas. Con cadena, colgante y pulsera. Y radiante como una patena. Qué lujo, qué diva. Y que nadie te lo ha regalado. Que ha currado su vida. Ahora mismo te doy a seguir, que si no se me olvida. ¿Cuál era tu nombre?
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera.
¿Tú has visto qué pedazo de temón está sonando por detrás para que tú me cuentes qué vaya a hacer?
Pues mira, en las últimas horas hemos conocido la muerte de un científico que estudiaba la enfermedad de las vacas locas, que es altamente contagiosa y además letal. El hombre se contagió, empezó a notar los síntomas, pero no dijo nada y en 2020 pidió la baja. Bueno, dos años más tarde, en 2022, muere, un fallecimiento que está investigando la Universidad de Barcelona. La noticia sorprende y nos ha llevado a preguntarnos qué niveles de seguridad tienen los laboratorios en nuestro país. Y lo vamos a contar enseguida en Mediodía. Es bastante interesante, no te lo pierdas.
Te escucho. Un besito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid poco a poco recupera la normalidad tras las intensas lluvias que ha vivido la región tras el paso de la borrasca Lin, una lluvia que también ha afectado a uno de los reclamos más importantes de la Navidad madrileña. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te desvelo cuál es.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Red SEAT de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de los jamoncitos de pavo. Porque solo hoy ponemos a la venta 6.000 kilos de jamoncitos de pavo por 2,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
La magia de los trolls invade Sambil Outlet. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, trae a los peques a Sambil para disfrutar juntos de este increíble universo trolls. Totalmente gratis. Además, hemos preparado un montón de actividades para toda la familia. Para más información, sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Placa duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar y bailar.
La colocación de implantes dentales es una cirugía con una alta tasa de éxito, más del 97%. Si se lleva a cabo por especialistas y con las precauciones adecuadas, no debe generar mayores problemas. El doctor Jorge Ferrús es experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús y Bratos, con centros, ya sabes, en Arturo Soria y también en la calle Velázquez. Una de sus especialidades son los implantes con carga inmediata y sedación, y hoy nos va a contar cómo se realizan. Claro, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿La carga inmediata qué es y en qué consiste?
Pues sí, es una técnica que permite realizar la cirugía de implantes, es decir, insertarlos y colocar los dientes fijos provisionales en el mismo día. Gracias a ella, el paciente puede hacer vida normal desde el primer momento y además tiene una recuperación muy sencilla. La carga inmediata se planifica a través de un ordenador en donde tenemos todos los detalles para que la cirugía sea rápida, efectiva y tenga un resultado óptimo. Recreamos una muestra virtual de la boca del paciente gracias a un escáner y sobre esta vamos planificando todos los pasos de la intervención. Contamos con férulas quirúrgicas para guiarnos durante la cirugía, reduciendo al máximo cualquier margen de error. Y una vez puestos los implantes, en el laboratorio confeccionamos esos dientes y se los colocamos al paciente en el mismo día.
Madre mía, qué maravilla, ¿eh? Cómo avanza la tecnología también, por supuesto, en esto de los dientes y la dentadura. Doctor, ¿y qué nos puedes comentar sobre la sedación? Yo no sé si es necesaria o no.
Pues mira, lo bueno de esto es que todo esto que he contado antes se puede hacer mientras el paciente está dormido. Evita cualquier sensación desagradable de miedo o de angustia y esta se aplica por vía intravenosa. Tenemos un gabinete especialmente equipado para aplicar esa sedación consciente con la presencia de un médico anestesista que controla en todo momento su estado. Y el paciente, además, puede solicitarla también para otros tratamientos, no solo para el de los implantes. Y así, pues su paso es mucho más llevadero porque está en un estado pues de tranquilidad máxima.
Desde luego, claro, es que no tiene nada que ver. Muy bien, doctor, ¿dónde podemos contactar con vosotros?
Pues estamos en Madrid, en la calle Arturo Soria, en concretamente en la calle Caleruega, y en la calle Velázquez, en el centro de Madrid.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrús, experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús y Bratton. A tener un clima más propio del otoño después de esa gran tromba de agua que nos cayó encima ayer por culpa de Aline. Te lo llevamos contando toda la mañana, la intensidad de esas lluvias que ha provocado inundaciones, bueno, pues en calles, en hospitales, e incidencias en el metro, en cercanías y también en las carreteras madrileñas. Que menudos atascos se produjeron ayer por la tarde. Y también ha afectado, fíjate, a los preparativos de uno de los atractivos más destacados de la Navidad madrileña. ¿De cuál se trata, Gloria López Navas?
Y que nos gusta mucho a nosotras, sí. Mónica. Pues del Belén monumental que cada año invade el centro de San Lorenzo del Escorial. Declarado fiesta de interés turístico regional desde el año pasado, más de 50 voluntarios trabajan estos días para colocar las 500 piezas que lo forman y los distintos escenarios que lo componen. Pero, como tú dices, pues estos días la lluvia no se lo está poniendo nada fácil. Nos lo ha contado a COPE Carlos Contreras, coordinador de los voluntarios.
Empezamos el lunes y en cuanto hemos movido 4 tableros ha empezado a llover, así que de trabajo a trabajo llevamos 2 días, porque el martes, como llovió también un poquito, no pudimos.
Bueno. ¿Cuánto tardan en montarlo?
Si la lluvia lo permite, lo normal es que tarden 1 mes y medio. Y además este año se han propuesto un objetivo, que es inaugurarlo antes que el año pasado. Es decir, que quieren tenerlo todo listo para antes del puente de diciembre. En total son 6.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en las calles y plazas más emblemáticas del centro histórico de San Lorenzo del Escorial. Cada año lo visitan 80.000 personas y van cambiando de ubicación las escenas, oye, para que sea un poquito más original y no nos encontremos siempre con lo mismo. En este recorrido tan especial, pues podemos ver el castillo de Herodes, la llegada de los Reyes Magos subidos a sus camellos y elefantes, el pueblo de Belén con sus oficios tradicionales y, lógicamente, el portal donde nació el niño Jesús. Todo especialmente diseñado para que aguante lo mejor posible las inclemencias meteorológicas.
Hace muchos años empezamos con figuras de papel y por spam. Ya últimamente estamos usando más fibra de vidrio y ya sí, van aguantando mucho más todo el tema de inclemencias meteorológicas. Lo que no aguantan son los destrozos no voluntarios.
Y vaya. Es que en sus 27 años de vida, Mónica, les han robado el niño Jesús, no les han roto varias figuras y claro, esto hace que más que diseñar nuevas figuras, pues tengan que dedicar gran parte del año a reparar los desperfectos que dejan las lluvias y los vándalos. Aún así, Carlos nos ha contado que el reto más complicado que tienen es hacer accesible todo el recorrido.
Intentamos también que pueda haber un recorrido adaptado lo más posible para gente que venga en silla de ruedas o incluso carritos de niños, que son muchos. Y entonces hay muchas escaleras que las reconvertimos a rampas, o donde no hay hacemos rampas.
Hay que recomendárselo,
sí,
a los oyentes.
Sí, una visita muy recomendable, sí, que sí, conocemos sí, por experiencia propia.
Claro, en San Lorenzo del Escorial.
Exacto.
Que no en el Escorial, San Lorenzo del Escorial. La Navidad que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Gracias, Gloria.
A
buen
ti,
fin
Mónica.
De semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la una.